El libro de Levítico no nos llevó muy lejos en la historia, sino que nos mantuvo prácticamente en un solo lugar, en Sinaí. Como su contenido tenía o tiene un énfasis legal, la narración nos dejó prácticamente en el mismo sitio. Con Números, sin embargo, es muy diferente. Nos lleva de Sinaí hasta las fronteras de Canaán, con 40 años de peregrinaje por el desierto de por medio. Divido el libro en dos partes, cada una de ellas representando una generación de los israelitas. La primera parte trata con la generación que salió de Egipto y que no entró en la tierra prometida. La segunda parte trata con la generación que surgió en el desierto y que sí entró en la tierra prometida. O sea que estas son las dos partes que vamos a estar viendo. Y cada una de estas secciones que vamos a estar viendo en base a las generaciones, inicia con un censo. Un censo para contar la generación que salió y no entró, y un censo para contar la nueva generación que surgió y entró. Y eso vamos a verlos en el libro. De hecho, el libro se llama Números en parte por esos dos censos que contiene este libro. El libro no se llamaba así originalmente, lo llamaban simplemente En el Desierto, por la historia que está contenida en el libro. Es muy común presentar historias, hay piezas de literatura o películas que traten de el peregrinaje de un grupo por un desierto, un viaje, siempre es algo interesante de estudiar. Pero en el libro de Números tenemos un viaje también, en el argumento. No es lo único que trata, ellos también tienen momentos donde están recibiendo instrucciones legales, como vimos en Levítico, pero no como Levítico, que era solo eso, sino que prácticamente aquí también tenemos una mezcla de leyes con historia bien interesante. Veamos entonces en primer lugar la generación que salió de Egipto y no entró en la tierra prometida. Y esto va de los capítulos 1 al 25, en sentido general, a grosso modo. Dice el capítulo 1, versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. De manera que esta primera sección nos da a conocer quiénes salieron de Egipto con la intención de ir a la tierra prometida y qué fue lo que sucedió con ellos. ¿Por qué finalmente ellos no pudieron entrar y solo Josué y Caleb fueron la excepción? La mayor parte del libro narra entonces lo acontecido con la generación incrédula descrita en Hebreos capítulos 3 y 4. Si ustedes recuerdan nuestros estudios en la Epístola a los Hebreos, los capítulos 3 y 4 de la Epístola hablan de una advertencia contra la apostasía y utiliza la experiencia de los israelitas en el desierto para hablarlo. Por eso dice en Hebreos 3:16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y luego en el capítulo 4, versículo 2, afirma que las buenas nuevas le fueron contados a ellos, pero que no fue acompañada de fe, eso que ellos oyeron. Y luego el versículo 6 dice: aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Por esa razón el Señor juró que no iban a entrar en su reposo. El Señor dio juramento: ustedes no van a entrar. Y pueden tener una idea de lo que esa amenaza constituía a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Iba acaso Dios a incumplir su palabra? Le había dicho a Abraham que le iba a multiplicar, les iba a multiplicar y que le iba a dar una tierra. Esto era una amenaza. Y nos asombramos al ver cómo Dios cumplió su promesa, aún en medio de ese juramento de que esta generación no iba a entrar. Dios esperó 40 años a que esta generación diera lugar a otra para entonces dar cumplimiento a ese aspecto de la promesa. Porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Si tenemos que esperar 40 años, esperamos. Y lo puso a dar vueltas en el desierto. Y esa parte de la historia ha sido descrita como una parte muy larga y triste. Una marcha funeral larga y triste. Pero antes de narrar los detalles que desembocaron en el juicio de Dios sobre esa generación, los primeros 10 capítulos tratan de organizar el campamento y ofrece directrices cuando el campamento tenga que movilizarse. Antes de marchar, el pueblo entonces estaba asentado a los pies del monte Sinaí. Y Dios les pide, hagan un censo. El primer censo arroja el siguiente número. 603.550. 603.550. Pero ese número se refiere a varones de 20 años arriba que podían salir a la guerra. Y no incluía a los levitas. Cuando sumamos el resto del pueblo, podemos estar hablando de más de 2 millones de israelitas. O sea, imagínense este número marchando en el desierto. Manejar un número de personas como el de nuestra iglesia, por ejemplo, por una travesía por el desierto, ya es semejante tarea, ¿no es así? Si no, pregunten a los pastores. Nosotros le podríamos decir, ¿qué nos imaginamos que sería algo así? Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que Moisés estaba manejando? En medio de un desierto tan agreste, tan difícil. No era simplemente un picnic por un lugar interesante, no. Era un ambiente sumamente complicado y difícil. Y una cosa entonces es evidente. Para que 2 millones de personas sobrevivieran por tanto tiempo en un ambiente tan agreste como ese desierto, definitivamente la mano misericordiosa y bondadosa de Dios tuvo que estar con ellos. Dios les sostuvo y Él mismo les dice cómo Él los sostuvo. En el capítulo 8 de Deuteronomio les dice en el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oigan eso. Usted se imagina caminando y dice el vestido igualito, la ropa y los pies sin hincharse. Dice, eso es impresionante. Pregúntele a algunos que sufren de que se les hinchen los pies aquí. Es difícil, pero Dios lo sostuvo. Y dice en el Deuteronomio 29:5, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido. 40 años, el mismo zapato. Y no zapato, pero tiki, 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 en ese desierto. La misericordia de Dios, una manera milagrosa de preservarlos. O si no, imagínense ustedes, cada 5 minutos, Moisés, está listo tu zapato. Pero no fue así, Dios los preservó. Nehemías 9:21, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. ¿Cómo esta verdad les continuó siendo un testimonio para ellos de la bondad de Dios? Después del censo, el Señor les dio instrucciones sobre cómo debían de organizarse, incluyendo detalles sobre la posición de cada tribu en el campamento. El tabernáculo estaba en el centro y simbolizaba la presencia de Dios entre ellos. Y ellos estaban pues organizados 3 tribus a cada lado del tabernáculo. Y algunos ven la posición oriental de Judá como una posición privilegiada, pero no estamos del todo seguros de eso. Y tal como vimos en Levítico, en el que la presencia de Dios exigía la santidad de Dios en la vida de los israelitas, pues aquí nos encontramos con mandamientos referentes con la pureza que ellos debían mantener en el campamento. Los que se hubiesen contaminado debían ser sacados del campamento. Capítulo 5, versículos 1 al 4. El capítulo 6 contiene leyes tocante a los apartados para Dios con el voto de los nazareos. ¿Quién fue uno que hizo, que vemos famoso de estos votos nazareos? Sansón. Dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y recuerden que la semana pasada hablábamos de que no solamente había cosas comunes e inmundas, sino que habían cosas santas, apartadas especialmente para Dios. Además, recibieron instrucciones sobre la forma en que debían de adorar. Capítulo 6, 22 al 9, 14. Y esa última parte del capítulo 9 contiene directrices sobre aún cómo mover el campamento. Dios no lo dejó eso a la casualidad e imaginación de ellos. Ellos debían saber cómo debían movilizarse. Dice el capítulo 9, versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. En otras palabras, ellos no iban a ningún lado donde Dios no fuera. Y donde iban era con el Señor delante. Es como nosotros decimos, Señor, si tú no vas delante de nosotros, no queremos ir. La presencia de Dios era la compañía que ellos necesitaban y vivían en la presencia del Señor. El tiempo de preparación les tomó unos 2 meses y luego llegó el momento de partir. En el capítulo 10, versículo 11. Y el resto de esta sección, hasta el capítulo 25, nos narra lo acontecido desde su salida hasta los 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Cuando la generación que había salido de Egipto había muerto. 40 años, 10 capítulos, 2 meses de preparación. El resto hasta el capítulo 25, 40 años, divagando por el desierto. Dice el capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y le oyó Jehová y ardió su ira. Eso fue común entre ellos. La vivencia de las quejas, de las murmuraciones. Ellos salen con grandes esperanzas y al final se encontraron con un desastre. Un desastre provocado por su propio pecado. Ellos fueron los únicos culpables por no acogerse a los términos del pacto para cumplirlos. Dice que entonces la ira de Dios se encendió y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná en nuestros ojos. Ellos estuvieron nostálgicos con la buena vida que se estaban dando en Egipto. No, no es así. Es como a veces ocurre con las personas que se van a trabajar a otros países y no necesariamente las pasan de maravillas. Y a veces hasta con nostalgia, ¿verdad? De comerse las cosas que uno tiene aquí. En donde estamos aquí queremos la de otro sitio, cuando estamos en otro sitio queremos la de aquí. El ser humano es así. Pero ellos estaban todavía más extraviados. Ellos estaban soñando con lo que tenían en Egipto, de donde Dios les había redimido. Y dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Era un solo lloro en el campamento, imagínense. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés se puso de acuerdo con Dios. Más le costaba, ¿no? Y nosotros podemos malinterpretar Las palabras de los demás, podemos pensar mal de alguien y atribuir a sus expresiones un sentido que el autor nunca tuvo en mente. Decir, no, yo no quiero decir jamás eso, pero con Dios algo así nunca pasa. En el capítulo 11, versículo 20, Moisés nos dice, ¿qué significaba para Dios esa murmuración? Dice que eso para Dios fue un menosprecio de su persona. Hablaron de la carne que desearon y las codornices que el Señor les envió. Y dice, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos de acá de Egipto? ¿Cómo lo tomó Dios? Como un menosprecio de su persona. No era simplemente un anhelo y un vivo deseo por comer carne. Incluía un menosprecio de Dios. ¿Ven ustedes, hermanos, la posibilidad de nosotros estar cometiendo un grave pecado contra Dios? Cuando nosotros lo vemos limitado, no, solamente este deseo que yo tengo. Y Dios lo ve más allá. Dios dice, no, ustedes me están aborreciendo a mí. Y el complacerles en eso fue en sí mismo un juicio contra ellos. Dios los complació. Por eso siempre nos recuerda leer una historia como esta. Cuando nosotros insistíamos tanto con nuestros padres que terminaban dándonos un permiso que después lamentábamos. Así mismo le ocurrió a los israelitas. Estos capítulos no nos dejan dudas en cuanto al impacto que tuvo en Dios la rebeldía del pueblo. En el versículo 1 de ese capítulo dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. En el versículo 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió con el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Hermanos, Dios castigó severamente, nos da una idea de qué significaba para Dios ese pecado que estaban cometiendo. Dice Thomas Schreiner en su libro El Rey en su Belleza, al decir que sus vidas hubieran estado mejor de él no haber intervenido a su favor, lo que en esencia hicieron fue rechazar a Jehová como su Dios. Esto equivalía a decir que el Señor era malo y por eso respondió en ira y envió una plaga entre ellos, mostrando su santidad en el juicio de aquellos que no confiaron en él. Era atribuir maldad a Dios. Era decir, tú no eres bueno, nos sacaste de ese lugar de tanto bien. Y cualquiera pensaría que luego de una experiencia así, el pueblo iba a escarmentar. Sin embargo, las murmuraciones continúan en el capítulo 12. Y en ese caso, el problema está con María y con Aarón. Dice en número 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el texto incluye, y lo oyó Jehová. No hacemos nosotros cosas en las que nosotros pensamos que Dios está como distraído, que está con la vista en otro lado y que no nos está escuchando. No hablamos nosotros cosas así, ya sea por el contenido, ya sea por el tono, y hacemos cosas que pensamos que Dios está mirando para donde el vecino. Pero un texto como este nos recuerda que los ojos de Dios están en todo lugar. Dice, y Jehová lo oyó. Jehová oyó. Él oyó lo que dijeron. ¿Qué? Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Confirmó a Moisés como el líder. E inmediatamente el Señor los juzgó a ellos. Dice entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿No les llama la atención eso? La ira se encendió y se fue. Dios se fue. ¡Wow! El Señor se marchó. El Señor los dejó. ¿Qué era peor? ¿La lepra de María o que el Señor se fuera de su presencia? Impresionante. La lepra física no era más que una ilustración de la lepra espiritual que les afectaba y por lo cual no debían estar en la presencia del Señor. Dios le envía esta lepra a María. Lo que está diciendo es, ustedes están contaminados y deberían de estar fuera del campamento. No pueden estar en mi presencia. Pero ese no fue el punto más bajo al que llegó el pueblo de Israel. El punto más bajo al que descendió fue el momento que se nos narra en los capítulos 13 y 14. Cuando llegan al sur de Canaán en Cades Barnea. Y yo les he puesto un mapa para que ustedes puedan tener una idea. Si puede proyección poner el mapa. Es ahí un poco de la travesía. Ustedes ven en Egipto la salida de ellos y pueden bajar al sur cuando llegan hasta Sinaí. Y luego si ustedes suben al norte, a la izquierda, la parte más izquierda del viaje, subiendo al norte, allí está Cades Barnea. Y es allí donde ellos llegan. Era llegar prácticamente al borde de la entrada de ellos a la tierra prometida. Desde allí ellos podían ver la tierra prometida y es cuando precisamente tienen esa misión para los espías ver la tierra y conocerla. El siguiente mapa, hay otro mapa, nos muestra claramente cómo Cades Barnea quedó exactamente al sur de Canaán cuando poseyeron la tierra. O sea, ya cuando ellos terminan poseyendo la tierra, la parte verde es la parte que ellos ocupan. Y ustedes pueden ver a Cades Barnea al sur, exactamente al sur de la tierra que ellos poseyeron. Pues allí se encontraban ellos. Estaban tan cerca de la tierra, tan cerca que entraron los espías y echaron un vistazo. Dos espías que Moisés ordena a ir. Y dice Números 13, 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita. Si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno, si es fértil o estéril y si hay en él árboles o no y esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. O sea, esta es la misión. Es aquí la encomienda. Era esto lo que ellos debían de observar. Estaban tan cerca. Desde allí podían invadir y poseer la tierra. Pero algo sucedió. Los que vieron, lo que vieron en los 40 días que pasaron en misión de reconocimiento, los afectó a todos. A 10 de los espías los afectó negativamente. Aunque reconocieron las bondades de la tierra, también quedaron traumatizados con los enemigos que ellos tenían que enfrentar. Recomendación, que se olvidaran del proyecto. Señores, olvídense de eso. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, para ellos, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Dice, nosotros somos hormigas. Olvídense de eso. Ahora imagínense el tipo de frustración que un comentario como ese le da al pueblo que ha recorrido todo ese trayecto desde el Sinaí y desde Egipto a Sinaí. Pero dos de los espías fueron afectados de otro modo. Estaban más convencidos que nunca de que esa era la tierra que debían poseer y que Dios se las iba a entregar en manos de ellos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. E iban en la misma misión y son dos reportes completamente diferentes. Josué también estaba con Caleb. Pero la influencia de los otros 10 espías pudo más con el pueblo. La respuesta fue terrible. El capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Una rebelión. Imagínense lo que tenía que ser aguantar las murmuraciones de un pueblo así. Si ha habido una ocasión en que la mayoría está equivocada contra el testimonio de unos pocos, es esta. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud, mientras que Josué y Caleb rompieron sus vestidos y se dirigieron entonces a la congregación. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué contraste! Desánimo, murmuración, amargura. Y otra, por otro lado, dos hombres llenos de fe, de que Dios estaba con ellos. La radiografía que hicieron fue muy precisa. Era un problema de rebeldía y de temor alimentados por la incredulidad. Hermanos, ¿hasta dónde nos puede llevar la incredulidad? Se ve la rebeldía, pero es una manifestación de una incredulidad del corazón. Pero la exhortación de ellos no cayó bien. Dice que toda la multitud habló de apedrearlos. Matémosle. Eran pocos los que tenían la razón y los querían matar, pero tenían la razón. La respuesta de Dios entonces fue contundente. Primero expresa a Moisés que podía ser el líder de un pueblo más grande y más fuerte que los israelitas. Pero lo que Moisés hace es interceder, poniendo por delante la gloria del Señor, la reputación del Señor. ¿Y qué van a decir los pueblos cuando escuchen que el Dios que les estaba guiando lo destruyó? Y apeló a la paciencia y a la misericordia de Dios, y el Señor les perdonó la vida. El Señor estaba dispuesto a consumirlos y levantar otra generación. Yo te pongo sobre otro pueblo, sin embargo, dice Números 14:26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en ese desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Hermanos, este libro no es un libro muy estimulante en ese sentido, ¿no? Dios no juega con el pecado. Hermanos, para Dios el pecado es algo muy serio. Quizás tú y yo no lo tomamos siempre tan en serio como Él lo toma. Sin el quizás, no siempre lo tomamos tan en serio como Dios lo toma. O que el Señor nos conceda tener una visión como la que Dios tiene del pecado. para andar en santidad. Recuerden esa frase. Andarán pastoreando en el desierto 40 años. Imagínense que 40 años de vuestras vidas hubieran transcurrido dando vueltas en un desierto sin sentido. A nadie le gustaría dirigirse a un lugar y extraviarse para luego darse cuenta que estaba dando vueltas en círculo. A nadie le gusta eso. Y la vida de este pueblo se tornó en dar vueltas y vueltas hasta que el último de esa generación muriera. Y yo no pude evitar ver un contraste con la labor misionera de la iglesia. Mientras ellos tuvieron que esperar que el último de los apóstatas muriera para poder entrar en el reposo, nosotros tenemos que esperar hasta que el último de los escogidos sea salvo para poder entrar en nuestro reposo. Pero algunos parece que pensaban que el Señor no estaba hablando en serio. Intentaron entonces entrar en la tierra por su cuenta. Dice el versículo 40 del capítulo 14. Se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Era imposible para Israel salir a conquistar sin la presencia del Señor con ellos. Y el juramento de Dios se cumpliría: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios había jurado. Y el peregrinar que tuvieron por el desierto les llevó a repetir muchas de estas acciones. Revueltas contra el liderazgo de Moisés y Aarón, incluyendo la famosa ocasión de la rebelión de Coré y sus asociados en el capítulo 16. Volvieron a murmurar por falta de agua, capítulo 20, y por la monotonía del maná, capítulo 21. El Señor entonces les envía el castigo de las serpientes ardientes. Jehová les envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés ora y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce. Levántala y al que mire cuando sea mordido, ese vivirá. Y eso mismo ocurrió. Además de todo esto, comienzan a sentir la presión de los reyes que están alrededor, preocupados. Este pueblo tan numeroso en nuestra tierra, señores, esto es un peligro. Y muchos entonces salieron a atacar a Israel. Pero Dios en su misericordia les preservaba la vida y les daba victoria ante sus enemigos. El mismo Dios que les había castigado. Pero la amenaza más seria que ellos tuvieron fue el caso de Balaam, el profeta que fue contratado por Balac para que maldijera a Israel. Ese rey de Moab había oído de las victorias que Israel había tenido a sus alrededores. Y él entonces: mándame a buscar a este hombre y maldíceme a este pueblo. Pero oye, qué supersticiosos no son. Dice: dale una maldición. Y ellos estaban seguros que la maldición iba a recaer sobre ellos. Pero ¿no nos recuerdan las palabras que les dijo Balac a Balaam? Las palabras que Dios le dijo, la promesa que Dios le dio a Abraham. Oigan lo que le dijo Balac: quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hay un contraste ahí. No es casualidad. La solicitud de Balac constituía una amenaza para los planes redentores divinos con el pueblo de Israel. Pero tanto Balac como Balaam estaban frustrados ante la imposibilidad de maldecirles. Dios siempre movía a Balaam a bendecir al pueblo. Y desesperado, Balac le dice: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Estaba desesperado. Y el mismo Balaam no estaba del todo consciente de lo que estaba pasando. Y le mandó un asno, una burra que le dijera qué era lo que estaba pasando. ¿Tú no te estás dando cuenta qué es lo que está pasando? Y él se hasta conversa con la burra y toda. La maldición de Israel no llegó de la forma en que Balac había pensado. llegó en la forma de la influencia de las mujeres moabitas que sedujeron a los hijos de Israel, que se entregaron a sus orgías idolátricas, dando culto a los ídolos de Moab. Y una vez más, la ira de Dios se enciende contra el pueblo. Algo muy instructivo realmente, de cómo no fueron vencidos de la manera de la maldición de esta forma, pero sí fueron vencidos con la influencia de estas mujeres en las vidas de ellos. Dice el Señor: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Amados hermanos, Dios no juega con el pecado. Pero quiera Dios darnos a nosotros un celo santo por la gloria del Señor, como tuvo este varón. No para repetir el evento de la misma manera, pero sí para repetir la piedad de ese hombre y el celo por Dios. Esta primera sección del libro entonces contiene la triste historia de los tratos de Dios con la generación que salió de Egipto. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para el segundo punto. El segundo punto es la generación que surgió en el desierto y que entró a la tierra prometida. Una vez más hay un censo. El capítulo 26 inicia con un censo. Otro conteo para ver cuántos tienen, porque aquel número ya era distinto. Y este censo marca un nuevo comienzo. Con la excepción de Josué y Caleb, ninguno de los contados en el primer censo aparece aquí. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida, porque Dios había dicho que no iban a entrar. Dios da instrucciones de cómo la tierra debía ser repartida. Josué es designado nuevo líder. Moisés es descalificado por golpear la roca en aquella ocasión de las aguas. Dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y ni Moisés entró. En el capítulo 32 nos encontramos con la solicitud de las dos tribus y media que querían establecerse al oriente del Jordán. Pero Moisés reacciona preocupado. Dice: cuidado, cuidado si ustedes están pecando como lo que le pasó a ustedes en Kadesh Barnea. Y ellos tienen que explicarle: no, Moisés, no es eso. Nosotros iremos a pelear hasta que conquistemos la tierra y volveremos luego con nuestra gente. Nosotros estamos con ustedes, no estamos dejando al Señor. Y entonces Moisés entiende. El libro concluye entonces con instrucciones sobre la expulsión de los habitantes de Canaán y la destrucción de sus ídolos. Ellos tenían que expulsar a los cananitas y destruir los ídolos que ellos tienen, porque eso evitaría la mala influencia de las naciones sobre ellos. Finalmente Jesús en el libro de Números. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés? Dios confirmó a Moisés diciendo que él es fiel en toda mi casa. Números 12:7. ¿Y qué pasaje del Nuevo Testamento nos habla de alguien que fue fiel en su casa? Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3 dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Dios ha levantado uno que es superior a Moisés. A Jesús. Y dice que es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Más fiel que Moisés. Otro evento al que se hace referencia en el Nuevo Testamento son las serpientes ardientes. ¿Dónde? Juan capítulo 3. Cuando el contexto de la conversación con Nicodemo dice que así como fue levantada la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Hay también una profecía. maravillosamente entre las palabras de Balaam. Dice Balaam en Números 24, 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Estrella y cetro. Y luego en Mateo capítulo 2, vemos a unos magos que llegan de Oriente y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Dios habló hasta por Balaam. Habló por la burra y por Balaam. Y la última nota a la que quiero llamar vuestra atención es con respecto a lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Inspirado por el Espíritu, Pablo nos dice explícitamente que Cristo fue la roca que les guardó en el desierto. La rebelión del pueblo contra sus líderes, Moisés y Aarón, fue vista como una rebelión contra Dios mismo. La idolatría que ellos padecieron puede afectarnos también a nosotros y desechar a Dios de mil formas distintas que creemos correctas. Dice Dios, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice Pablo allí en Corintios. Y entonces nos dice, estas cosas sucedieron para nosotros, para hacer advertencia, ejemplo para nosotros, para que nos cuidemos y no caigamos en semejante actuación, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. El peligro sigue. No era solamente para ellos el peligro. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los siglos venideros. Y en ese contexto dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El Señor nos guarde. Esa misma alerta roja luego en el capítulo 3 de Hebreos, cuando Hebreos 3 del 7 al 19 habla de la advertencia de la incredulidad y la rebeldía a la que ellos cayeron. Y el peligro de la apostasía. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como alguien dice, cuidado con la incredulidad de los demás, porque es contagiosa. Entre ellos se contagiaron en esa incredulidad. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Contagiarnos a la fe o contagiarnos a la incredulidad, amados? Estimulémonos unos a otros a vivir por la fe, amados hermanos. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, el peligro es real de transitar por la misma senda espiritual que ellos transitaron. Que nos guarde Dios de vagar en nuestros corazones y de tratar a Dios como ellos lo hicieron. Guárdanos, Señor, y ten misericordia. Y termino con una cita de Nancy Guthrie. Que dice, mi amigo, no desperdicies tus años en el desierto, quejándote, cuestionando y rebelándote contra Dios. Sino que en aquellos días cuando murmures, cuestiones o te rebeles, recuerda esto. Hay uno que enfrentó cada tentación que tú has enfrentado y sin pecado. Él fue delante de ti y un día te recibirá en la tierra. El recibimiento que te dará no estará basado en tu récord de obediencia en el desierto, sino en esto. Solo necesitas mirar a Él, la serpiente levantada, y vivirás. Oh, que el Señor nos permita alimentarnos por la fe y vivir mirando a Cristo todos los días de nuestra vida.